Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, episodio número 42 ya. En esta ocasión, y no nos acompaña mi buen amigo Quacker, ya nos estará de regreso en el siguiente episodio. Pero bueno, vamos a iniciar arrancando con temas muy interesantes que ha sucedido en esta pausa de Grandes Ligas. En esta semana, a partir del Juego de Estrellas que sucedió el martes pasado allá en Denver, y que bueno, pues ahora ya los equipos empiezan a ver hacia la ruta de playoff, hacia la ruta de sus divisiones, ¿no? De poder conseguir el título de sus divisiones, o bien encontrar un boleto de comodín para postemporada. Muchos son los equipos que se encuentran ahora en la pelea por conseguir un pase a postemporada. Y bueno, la semana pasada que platicábamos sobre el Home Run Derby, el Juego de Estrellas, que ya supimos, bueno, pues la Liga Americana gana otra vez por octava ocasión de manera consecutiva el juego de Estrellas, en donde, bueno, pues ustedes saben que el Juego de Estrellas fue ahora, cada una de las ligas utilizaron un uniforme. Por lo regular, ya ha sido tradición que los equipos jueguen con uniformes, con el uniforme de su equipo, ya sea el de casa o el de gira, dependiendo del estadio donde se juegue el Juego de Estrellas. En fin, en esta ocasión fueron uniformes, pues creo que no fue del gusto de mucha gente, pues en mi opinión muy personal no me gustaron. Esperemos que el próximo año regresen a la tradición de portar el uniforme con el que juegan. Y en 2022 será en Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers. Así que los equipos de la Liga Nacional usarán el uniforme blanco que los caracteriza por jugar en casa. Y los de la Liga Americana jugarán, por supuesto, con el uniforme gris, el combinado, ¿no? En este juego de estrellas, pues bueno, fue un juego básicamente que se cargó para un solo lado. Simplemente no encontraron la forma de poder conectar hits consecutivos los de la Liga Nacional. Por lo tanto, bueno, pues la Liga Americana se lleva este juego de estrellas, que al final de cuentas, pues es un juego simplemente de diversión, tanto el Home Run Derby y todas las actividades que hay en el Inter, pero marca una pauta. Y marca una pauta del antes y después del Juego de Estrellas. Vamos a empezar a ver cuáles son los equipos que tienen un mejor repunte en el Juego de Estrellas, después del Juego de Estrellas, o cuáles son los equipos que después del Juego de Estrellas, después de esta pausa, pues se van a ver de alguna forma afectados. Siempre hay equipos que juegan mejor después del Juego de Estrellas, pero también hay equipos que juegan mal después del Juego de Estrellas, como normalmente lo venían jugando previo a la pausa de este juego. Y bueno, si empezamos a platicar un poquito de cómo va las ligas mayores en esta segunda parte de la temporada, pues bueno, ya tenemos equipos, lo hemos mencionado, no ha habido un despegue de ningún otro equipo que digas puede ser sorpresa y puede venir de atrás, a pesar de que ya no lo considerábamos como posible equipo a contender. Pero pues repasemos un poquito cómo está la Liga Americana. Y básicamente de la Liga Americana son seis, siete equipos que están contendiendo por una posibilidad de entrar a playoff. En la Liga Este pudiéramos decirlo que es la más cerrada, porque Boston se mantiene en primer lugar de esa división, pero Tampa Bay ya está a medio juego. Creo yo que Tampa Bay va a terminar coronándose en esa división. Boston trae muy buen equipo, espera refuerzo, por supuesto, y la llegada de Chris Sale. Pero creo que Tampa Bay, a pesar de la ausencia de Tyler Glasnow, es un equipo muy compacto en todas sus áreas: en la ofensiva, en el pitcheo, por supuesto, en su bullpen. Y es bien manejado por Kevin Cash, que sabe llevar toda esta temporada con mucho talento joven. Por eso creo que Tampa Bay puede alcanzar ese primer lugar en esa división. Sin embargo, Boston, pues no lo esperábamos ver ahí después del Juego de Estrellas en primer lugar, y sigue ahí, trae un buen equipo. Es un equipo de muchos veteranos que conocen y con mucha experiencia, que conocen, por supuesto, cada una de las etapas de la temporada. Y vamos a ver si pueden cerrar igual como han, como arrancaron esta primera mitad, a tambor batiente y alcanzar ya sea la división o bueno, un juego del, por el juego por el comodín. Pero bueno, si nos vamos en esta división este, Boston, Tampa Bay y Toronto son los equipos con posibilidades de alcanzar esta división. Los Yankees siguen en el cuarto lugar, están a 7 juegos de Boston. Sin embargo, bueno, pues Yankees le ganó la serie ahora a Boston, ahí en Nueva York, 2-1, por lo que pues se anima un poco el equipo de Yankees, tiene muchas bajas. Recientemente la baja de Aaron Judge, ustedes lo recuerdan que jugó el Juego de Estrellas y tuvo mucho contacto con otros jugadores, al parecer no fue mayor el contagio que pudo haber pasado en ese Juego de Estrellas, ya que Aaron Judge salió positivo a los 2 días después del Juego de Estrellas. Estará fuera por lo menos unos 10 días más. Sin embargo, bueno, los Yankees tienen en sus últimos 10 juegos, han ganado 7. Eso los hace como un equipo con posibilidades de regresar o por lo menos estar jugando por el comodín. Están a 3.5 juegos precisamente de Tampa Bay, que está en primer lugar en el comodín. Yo creo que esos 4 equipos seguirán compitiendo. Los Yankees esperan reforzarse. Se escucha de la posibilidad de un Joey Gallo, se escucha la posibilidad de un Max Scherzer, incluso hasta Chris Bryant. Yo creo que los Yankees van a reforzarse de alguna forma para poder contender y alcanzar ese puesto en playoff. Tal vez les alcance para comodín. 7 juegos ya en la segunda parte de la temporada, pues ha habido regresos de más juegos, por supuesto, ¿no? Pero 7 juegos ya pesan en esa división, porque Toronto, Tampa y Boston van a seguir ganando. Son equipos que ya demostraron y que son equipos constantes. No van a estar perdiendo tantos juegos como para que Yankees, aún así entre en una buena racha, pueda alcanzarlos tan fácilmente. Pero vamos a ver. En esa misma liga americana, de la división central, está Chicago White Sox, que va ahora sí como en caballo de hacienda, está directamente posicionado y confirmando su primer lugar, los Medias Blancas de Chicago, y ahora en 56 ganas con 36 perdidos, y bueno, siguen ganando, después de los Astros de Houston, el que tiene mejor diferencial en carreras anotadas y permitidas, lo que hace ver que este equipo está muy bien balanceado, tanto en su picheo como su ofensiva. Grandes pitchers que tiene como Carlos Rodón, Lance Lynn, Dallas Keuchel, son pitchers que han dado una transformación a esta rotación, y tan es así que Lance Lynn acaba de encontrar con el equipo White Sox un acuerdo en donde le dan una extensión por 2 años más, y Lance Lynn, que está tirando muy, 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 muy bien, pues bueno, se va a quedar otros 2 años con los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, ya con el regreso pronto de Eloy Jiménez, pues seguramente tendremos un equipo de White Sox. Híjoles, van a 8 juegos, los Indios de Cleveland van a 8 juegos, ¿no? Para alcanzarlo no va a ser sencillo. Yo creo que White Sox puede llevarse esa división. Y cuidado con Chicago, porque está bien manejado por Tony La Russa, tiene talento joven y tiene mucha experiencia también, tanto en la ofensiva como en el picheo. Entonces, creo que Chicago White Sox se mantendrá ahí en ese primer lugar de esa división central, y un poquito ya más lejos los Indios de Cleveland, que ahí los Indios van a estar en estos últimos 10 juegos, antes de que termine este mes de julio, y antes de que concluya el límite para los cambios, seguramente los Indios tendrán una decisión muy importante que tomar, si vender o comprar jugadores. O una combinación de ambas, ¿no? Buscando un poquito vender jugadores caros, traer jugadores de alguna forma novatos, pero que también le permitan poderse mantener ahí en la pelea, por lo pronto, por un juego de wild card. Que si bien es cierto, ahí ahorita vamos a platicar un poquito de wild card, cómo está. Están a 3.5 juegos ellos, entonces todavía tienen posibilidades. Sin embargo, creo que los Indios al final de este mes van a vender jugadores, van a hacer cambios. En la división oeste de la misma liga americana, los Astros de Houston, pues bueno, que es el mejor equipo con con el diferencial de carreras anotadas y permitidas, más 124, solamente por debajo de todas las ligas mayores, de los Dodgers de Los Ángeles, que tienen más 154, que son los líderes en este departamento. Pero los Astros de Houston tienen tanto ofensiva, una gran ofensiva, son los líderes en bateo, los Astros de Houston. Incluso estos Astros de Houston que empezaron con muchas lesiones, ¿no? A pesar de que Alex Bregman sigue lesionado, pues bueno, solamente entre Toronto y Astros de Houston son los equipos que mejor batean en la Liga Americana, con un OPS Toronto de 784 y abajito los Astros de Houston con 773. Sin embargo, están empatados en el porcentaje y en promedio de bateo, Toronto y Houston. Hablan de que esta es pues una poderosísima ofensiva y todavía hablan de traer un fielder central, un bateador derecho. Por ahí se escucha Starling Marte de los Miami Marlins, que no pudo llegar a un acuerdo con el equipo para extender su contrato. Los Miami Marlins le ofrecía $30 millones. Starling Marte no le gustó esa oferta, por lo tanto se escucha la posibilidad de cambio. Y bueno, uno de los nombres o de los equipos que se escucha y que están interesados en Starling Marte son los Astros de Houston. En fin, pues esa división oeste, está Oakland también, está a 3.5 juegos. Los dos han perdido sus últimos dos juegos, no pudo Atléticos a tratar de avanzar un poquito más y acercarse a los Astros de Houston. Sin embargo, Oakland, pues bueno, trae una buena temporada y tratando de acercarse a esa división. Por lo pronto, Oakland pues está empatado, sería el 1 y 2, ¿no? Tampa Bay y Oakland en este momento los que estarían clasificándose, si hoy terminara la temporada, para enfrentarse en un juego, ahora sí que de muerte súbita, por un solo juego de wild card. Los Marineros de Seattle, ahí están pegaditos, están a 6 juegos del primer lugar. Sin embargo, estos Marineros traen un buen equipo, y seguramente estarán en la decisión de vender o comprar en los últimos días, dependiendo cómo vayan sus últimas series, esta del mes de julio, y por ahí tomar una decisión seguramente unos días antes del término de final para poder hacer cambios. Igual Los Ángeles, los Angelitos de Los Ángeles están a 9 juegos, pero están a 5.5 del juego, 5.5 juegos del wild card. Mike Trout ya regresa, precisamente van los Angelitos, van a Oakland a jugar una serie, y por aquí, en estos días, también los Angelitos pudieran definir si se refuerzan o venden algunos jugadores pensando ya en la siguiente temporada. Es el caso de muchos equipos que están con la posibilidad de hacer movimientos, de esperarse o simplemente tirar la toalla. Si nos vamos un poquito en números y en estadística, yo creo que Tampa Bay y Oakland, que están en que serían ahorita los colocados como los mejores, con los mejores récords para el wild card, Toronto le seguiría a ellos con 2.5, Seattle, Yankees, Cleveland, y de panzazo ponemos allá a los Angelitos. Yo creo que ya después de ahí estamos hablando de que equipos como los Tigres de Detroit, Minnesota, ya van muy atrasados de 9.5 juegos hacia, o más, ¿no? Entonces creemos que todos los Angelitos están en la línea muy delgadita para poder decidir si van a reforzarse o de plano tirar la toalla esa temporada. Esos son los equipos comodines de la Liga Americana. Pero bueno, vamos a la Liga Nacional y seguimos igual, los mismos líderes de división en la Liga Nacional, tanto en la Este, Central y la Oeste, pues bueno, son los equipos que estarán o que están ahorita liderando estas divisiones. Los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee en la Central y los Gigantes de San Francisco en la Oeste. Ninguno de estos equipos fueron o lideraron la división el año pasado. Por lo tanto, bueno, pues se pudiera decir, entre comillas, sorpresa, son grandes equipos, Los Mets solamente tienen una ventaja de 2 juegos sobre los Filadelfia, los Phillies de Filadelfia. Que esos Phillies han tenido una buena racha. Creo que su picheo no ha sido tan constante, sobre todo en el bullpen, pero tienen un muy buen lineup que los puede llevar a estar compitiendo, sobre todo por la división, ya que por el juego de wild card ya se encuentran un poco más retirados. Ahorita platicaremos cómo va el tema de los comodines y las posibilidades que tienen los equipos. Los Bravos de Atlanta, después de la lesión de Ronald Acuña, y pues bueno, con el tema de Marcelo Ozuna, que sigue sin jugar por este problema de violencia doméstica que tuvo, pues se ve difícil los Bravos de Atlanta. Sin embargo, aún así, su gerente general fue por Jock Peterson, que viene de los Cachorros de Chicago, ustedes lo recuerdan, con los Dodgers. Bueno, pues hicieron el cambio a los Bravos de Atlanta, por supuesto con esta ausencia de Ronald Acuña, que está fuera de toda la temporada, por se lastimó la rodilla, los ligamentos de la rodilla, que por lo menos estará 10 meses fuera, lamentablemente, porque bueno, pues entre Fernando Tatís y Ronald Acuña eran los líderes para buscar el MVP. Yo creo que ya le dejaron el camino solo a Fernando Tatís después de esta lesión lamentable de Ronald Acuña. Pero bueno, los Bravos, al final de cuentas, tienen un récord positivo. Pero están por alcanzar un récord positivo. Tienen 45 ganados, 47 perdidos. Y pues los Bravos tienen la experiencia para poder retomar la senda del triunfo. Vamos a ver si esa división que ha sido muy compleja para todos los equipos, pues bueno, que al final de cuentas los Bravos de Atlanta puedan colarse y buscar un boleto de postemporada. Los Bravos van a estar en el mismo sentido que los Angelitos de Los Ángeles. Van a ver en los próximos juegos, en las próximas series, cómo les va, y sobre eso la posibilidad de estar vendiendo. Ya se habla de que Jock Peterson pues también puede ser pieza de cambio, a pesar de que lo acaban de cambiar. Bueno, pues probablemente pueda ser pieza de cambio. Se habla de la posibilidad de Charlie Morton y la posibilidad de hasta Freeman, que sería agente libre el próximo año si no logra un acuerdo con el equipo, que es más complicado. Freeman, Freddie Freeman, en primera base, MVP el año pasado por parte de los Bravos, pero pues también se manejan esas posibilidades. Y Washington está en cuarto lugar, está a 6 juegos de los Mets. Sin embargo, Washington tiene grandes ausencias como Strasburg y como Kyle Schwarber. Y estos dos, John Lester también, Víctor Robles, ¿no? La salida de Starling Castro por problemas también de violencia doméstica, que probablemente también pueda quedar fuera de la temporada. Pero bueno, ahí está Washington, y Washington tiene un muy buen récord fuera de jugar con Padres, con Gigantes y con Dodgers. Fuera de ellos, los Nacionales de Washington tienen un récord positivo. Y en esta división en donde los récords no son tan, pudiéramos decir, tan buenos, Washington con el regreso de Strasburg, pues bueno, el 1-2-3, Strasburg, Scherzer y Patrick Corbin, bueno, pues pueden hacer la diferencia. Ya conocemos a Nacionales, les pasó en el 2018, probablemente lo puedan hacer, y están a la espera también de ir por otro jugador, un refuerzo, y se habla de Chris Bryant. También están en la misma situación. Vamos a ver qué pasen en las siguientes series. Si se despegan mucho de los Mets de Nueva York, seguramente cambiarán. Incluso Max Scherzer se puede ir, ¿no? A otro equipo. Max Scherzer, como ustedes saben, es el último año de su contrato. Sin embargo, bueno, pues para poder cambiar a Max Scherzer, es un poco complicado porque, bueno, está pidiendo por lo menos 2 años de extensión el equipo que lo quiera adquirir, y eso complica las negociaciones. Además que tiene un contrato de más de 20 millones de dólares, por el resto, a partir del siguiente año empieza a pagarle el equipo de Nacionales hasta, creo que son 8 o 9 años, si no me equivoco, de manera diferida. Entonces no es fácil el cambio de Scherzer. Sin embargo, hay varios equipos que por supuesto lo quisieran, todos los equipos contendientes, hablamos desde Yankees, Toronto, Astros, Cardenales, por ser un equipo donde nació, en San Luis, Max Scherzer, se escucha también, los Padres, los Dodgers, los Gigantes, en fin, Scherzer seguramente será un nombre muy muy sonado en los próximos días. Y no sé por qué, creo que lo dije en el episodio pasado, creo que Max Scherzer pudiera ser una pieza de cambio para los Gigantes de San Francisco. Espero me equivoque, pero creo que los Gigantes van a apostar por todo, por Scherzer, y poder completar esta gran tercia de pitchers con Desclafani, Gausman y Scherzer. Imagínense nada más, esa división se complicaría con muchísimo. En fin, y Miami pues está en el sótano, sin embargo, pues son el segundo mejor equipo de esa división en carreras, en el diferencial de carreras. Pues eso habla de una división muy, muy mediocre, por así decirlo. Solamente los Mets tienen un récord, Philadelphia y Mets tienen un récord positivo, y solamente por 6 juegos los Mets arriba de 500. En la central, bueno, están los Cerveceros de Milwaukee. Los Cerveceros de Milwaukee, bueno, con paso firme, son ya el tercer equipo del mejor de la Liga Nacional, 56 ganados, 39 perdidos. Está jugando muy bien, lleva 3 juegos seguidos. Les ganó la serie a Cincinnati, que Cincinnati estaba también pisando fuerte al equipo de Cincinnati. Llegó en esa serie a enfrentar el fin de semana a los Cerveceros con 4 juegos de ventaja a Milwaukee, y bueno, pues con las posibilidades de que los Rojos de Cincinnati pudieran acercarse a Cerveceros, cosa que no fue así, por lo tanto se despegaron. Creo que en esa división está muy clara pues la fortaleza que tiene el equipo de Cerveceros. Es una gran rotación, desde Freddy Peralta, Woodruff y por supuesto Corbin Burnes, y bueno, ya ni hablemos del tema de su pitcheo bullpen, de sus cerradores David Williams y Josh Hader. Yo creo que los Cerveceros de Milwaukee, con alguna adición más que tengan por ahí en la temporada, en estos últimos días antes del cierre de acuerdos o de tratos para poder hacer cambios, seguramente Cerveceros de Milwaukee puede ir por un buen jugador. Se habla de Trevor Story, que pudiera ir a Cerveceros de Milwaukee, y por ahí también se habla de otro jugador, de otro pitcher que pudiera ayudar también en esa rotación. Cuidado con Cerveceros, porque Cerveceros en una serie corta puede ser muy, 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 muy importante y muy peligroso con esos tres pitchers que tienen ahora y con ese relevo. Entonces, bueno, los Cerveceros ahí están. Cincinnati 7 juegos. Chicago Cubs, que parece que ya su gerente general, Jed Hoyer, dijo: nosotros vamos a vender. Ya vendieron el primero de Jock Peterson, ya le hicieron el movimiento. Se escucha que se va Chris Bryant también, por ahí que se va Craig Kimbrell. También pudiera irse Andrew Chaffin y Rex Brothers, ambos relevos de ese buen bullpen que tiene Chicago. Sin embargo, Chicago ya está a 9 juegos, está a 1 juego abajo de 500 y pues, con menos 20 de diferencial de carreras, menos 20. Entonces, el único equipo de esa división con un buen promedio son los Cerveceros de Milwaukee, que tienen más 62. Eso habla de que los Cerveceros, pues bueno, están compitiendo y bien en esa división central. Los Cardenales de San Luis están empatados con los Cachorros de Chicago. Abren serie esta semana Cachorros y San Luis. Vamos a ver quién se establece en tercer lugar y quién en cuarto. Y por supuesto, yo creo que aquí va a definir mucho Cardenales. Cardenales, por supuesto, siempre es un equipo que tiene muy buenas segundas partes de temporada. Después del Juego de Estrellas, es un equipo muy aguerrido, que se enracha por lo regular siempre. Entonces, los Cardenales de San Luis, vamos a ver si pueden hacer algunos movimientos interesantes para poder mejorar una en su bateo, porque no es el mejor bateo el de Cardenales. Ahorita vamos a platicar un poquito quién está en la cabeza de la ofensiva y en el pitcheo en ambas ligas, pero Cardenales es uno de los que están de media tabla para abajo en el tema de bateo. Yo creo que, a pesar de la llegada de Nolan Arenado, creo que Paul Goldschmidt no ha hecho lo que todo el mundo sabemos que puede hacer, pero hace falta un tercer bat que pueda ayudar, que pueda ayudarle a ambos a poder explotar ese lineup. En fin, los Piratas de Pittsburgh están en el fondo. Esa es la central. Y vámonos a la oeste. La oeste, pues bueno, después de este tiempo muerto que hubo en el Juego de Estrellas, con esta pausa, pues, Gigantes San Francisco se mantiene en primer lugar como el mejor récord de todas las ligas mayores. los Gigantes de San Francisco, 58 ganados, 34 perdidos. Es un equipo muy fuerte en todas sus líneas. Ahora sí que los Gigantes, pudiéramos decir, no tienen grandes estrellas o un gran line-up, por lo menos en nombres, pero tienen un line-up que responde, que batea a la hora buena, que su bullpen saca los outs que debe sacar. Está bien manejado por Gabe Kepler y, por supuesto, tiene experiencia en Buster Posey, en Crawford, en Brandon Belt. Son jugadores, Evan Longoria, que está lastimado, pero al final de cuentas el line-up es un balance de experiencia y jugadores jóvenes como Jastrzemski, por supuesto otros jugadores veteranos como Flores, como Donovan Solano, los latinos. Vamos a ver jóvenes como Austin Slater, que son los que están llevando las riendas de este equipo, Steven Duggar, Darren Ruff, que ya es un veterano pero está conectando cuadrangulares. Y bueno, pues yo creo que lo mejor de los Gigantes es su rotación de picheo y su bullpen, con Kevin Gausman, que puede ser considerado, nada más porque está Jacob deGrom, pero Kevin Gausman puede ser perfectamente considerado y va a tener votos, muchos votos, para poder ser el Cy Young de esta temporada, como va en este momento. Por eso están en primer lugar los Gigantes de San Francisco. Perdieron la serie con los Cardenales. Los Dodgers no pudieron, a pesar de que ganaron los Dodgers la serie contra Colorado, solamente avanzaron un solo juego. Están a un solo juego los Dodgers del primer lugar, de los Gigantes, con el segundo mejor récord de todas las grandes ligas, y abren serie de 4 juegos en el estadio de los Dodgers, en donde pues se podrán definir muchas cosas. Los Gigantes de San Francisco buscarán por lo menos empatar la serie 2-2 y que se mantengan igual las cosas. Los Dodgers, si quieren alcanzar esos Gigantes de San Francisco, pues tendrán que ganar 3 juegos para poderlos empatar. Cosa que se ve difícil, porque bueno, pues la serie de Gigantes y Dodgers, el gran clásico este de Gigantes y Dodgers, bueno, pues son juegos muy complicados, juegos que se definen en las últimas entradas, juegos que se definen por una carrera, 2 carreras, cuando mucho. Es difícil que haya juegos tan holgados o cargados a un solo lado. Y los Dodgers, bueno, pues en ese segundo lugar, a pesar de las ausencias, pues se ha mantenido ahí. La ausencia de Corey Seager, que todavía no llega al equipo. Ya se habla de que está haciendo entrenamiento allá en Arizona y probablemente lo puedan activar en esta misma semana. Pero bueno, pues Corey Seager ha pesado en ese lineup. La ausencia, por supuesto, de Clayton Kershaw en la rotación, la ausencia de Trevor Bauer por los problemas de violencia doméstica que tuvo. Entonces, es un equipo que no ha podido estar al 100% en su lineup. Solamente 3 juegos, y creo que lo platicamos en el episodio pasado, solamente 3 juegos en lo que va de la temporada, en 91 juegos de la temporada. Estamos hablando que los Dodgers han tenido su lineup titular, en donde puedan estar juntos Mookie Betts, Max Muncy, Turner, Bellinger, Seager. Por lo menos esos 5 no han podido estar más que en 3 juegos. Si bien es cierto, los Dodgers lideran las ligas mayores con la diferencia de carreras, más 154, pues bueno, no han podido alcanzar los Gigantes, que los Gigantes ganan y saben jugar muy bien, están jugando muy bien. Vamos a ver qué sucede en esta próxima serie. Los Dodgers también buscarán seguramente, ante las ausencias de estos pitchers, que cuando iniciaba la temporada parecía que los Dodgers tenían un exceso de pitchers, con Dustin May, ustedes lo recordarán, luego se lastimó Tony Gonsolin y luego David Price, pero luego viene la lesión de Kershaw y luego la lesión, bueno, este problema que tiene Trevor Bauer. En fin, ahorita básicamente solamente cuentan con 3 abridores, Walker Buehler, Julio Urías, pero Julio Urías ya está en el límite de los innings, entradas lanzadas que ha tenido en su carrera. Ya tiene por ahí de alrededor de 100 entradas lanzadas y no ha tirado más en toda su carrera. Entonces, bueno, pues también está bajo lupa Julio Urías por ese control de lanzamientos y de entradas lanzadas. David Price, que no tiró la temporada pasada, pues también tiene el problema de poder ir construyendo y habilitando mejor su brazo para tener más entradas lanzadas. Y Tony Gonsolin, pues otro novato que también no tiene mucho entradas lanzadas. Se le complica a los Dodgers esa rotación. Vamos a ver si en esa segunda mitad pueden conservar por lo menos no moverse mucho y estar ahí cerca de los Gigantes de San Francisco, o por lo menos del juego de comodín, con estas grandes ausencias. Es probable que Andrew Friedman vaya por algunos movimientos antes de la fecha límite de cambios. Sin embargo, como están ahorita las cosas en todas las ligas mayores, pues los equipos todavía no han definido muy claro su estrategia, si vender, cambiar, comprar en estos próximos días. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué puede hacer Andrew Friedman para recomponer ahí un poquito esa rotación, esperar que regrese Clayton Kershaw. Sabemos que Trevor Bauer es muy probable que no vuelva a jugar esta temporada con los Dodgers. En mi opinión, seguramente no volverá a jugar con los Dodgers. Y bueno, pues esa es la situación de los Dodgers. Traen problemas en el lineup con Cody Bellinger, que no está bateando nada. Creo que es más que un problema mental, es un problema ya físico. Después de su operación en el hombro, no ha podido estar bateando constantemente. De hecho, trae un promedio de porcentaje de 100 en sus últimos juegos. En fin, creo que los Dodgers, pues bueno, hay preocupaciones ahí en el equipo de los Ángeles por esta situación. Mookie Betts trae problemas también de su pierna. Hay pitchers que están también en el bullpen, como Corey Knebel, que por ahí se escucha que ya empieza a hacer rehabilitación. Bruce Graterol también está haciendo juegos en AAA, sin embargo, pues no lo han subido y parece que no lo van a subir hasta que no mejore su slider y un cambio que le están mostrando. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede con los Dodgers en los próximos días. Los Padres de San Diego están ahí en tercer lugar, con 55 ganados, 41 perdidos, a 5 juegos de los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, en este momento estarían, si hoy termina la temporada, estarían jugando un juego de playoff, el juego de comodín, en contra de los Dodgers de Los Ángeles, ahí en el Dodger Stadium. Yo creo que ninguno de estos dos equipos, y creo que las ligas mayores, les gustaría verlos enfrentar un juego de comodín, porque cualquiera de los dos, uno de los dos se va a ir, y creo que lamentablemente el récord de estos tres equipos, Gigantes, Dodgers y Padres, pues están muy lejos de cualquier otro equipo de la Liga Nacional. Cosa que lamentablemente, pues, si hoy termina la temporada, pues estaría sucediendo que uno de los equipos con mejor récord en todas las ligas mayores estaría fuera. Y creo que es injusto, siempre se me ha hecho injusto un juego de comodín. Sin embargo, hasta ahorita ahí están las cosas. Los Padres es muy probable que hagan movimientos. Lo ha hecho en las últimas temporadas. Lo hizo en el 2020, en una temporada corta, en donde hicieron casi 16 movimientos de jugadores. Seguramente AJ Preller volverá a hacer los movimientos. Ya no es las granjas o las sucursales con la calidad que tenían el año pasado. Sin embargo, hay prospectos que pueden ser canjeables y pueden traer a buenos jugadores. Escucha por ahí Joe Gallo, con posibilidades de que vaya al equipo de los Padres, un bateador zurdo que pueda complementar ahí tanto a Machado, Tatís, y los bateadores, por supuesto, de ese line-up, que es un gran line-up. Entonces, un pitcher seguramente abridor, probablemente por la ausencia de la Met, que todavía no se sabe si regresará o no. En fin, los Padres de San Diego están en una muy buena posición, a pesar de que van a 5 juegos abajo de los Gigantes de San Francisco, a 4 de los Dodgers. Yo creo que están en una posición muy clara para que su gerente general, Preller, pueda pensar en, por lo menos, visualizar los cambios a partir de un juego de comodín. Y bueno, pues seguramente también pensando en llevarse la división. Todavía faltan alrededor de 70 y tantos juegos, que pueden pasar muchas cosas. Viene la recta final. Vamos a ver cuáles son los jugadores de estos tres equipos que puedan responder en mejor momento, a la hora buena, y sobre todo, por supuesto, que haya jugadores sanos, ¿no? En cualquiera de estos equipos. En fin, Colorado y Arizona pues están en el fondo de esta división y no van a competir ya por lo que resta de la temporada, pero sí seguramente serán importantes ahora en el momento de realizar los cambios. En la Liga Nacional, si platicamos, bueno, que los Gigantes, Milwaukee y Mets lideran las divisiones, Dodgers y Padres estarían ahorita como los comodines para jugar un juego de playoff, y después de ahí, a los Padres, el equipo más cercano que le pisa los talones a los Padres son los Rojos de Cincinnati, pero están a 5.5. Son muchos juegos, Filadelfia a 6 juegos, y creo que Chicago y Cardenales a 7.5, Atlanta 8, ya está muy complicado eso que digo, en el béisbol todo puede pasar, las rachas pueden encontrarse todas las, brincarse todos estos lugares y poder alcanzar una posibilidad de wild card. Sin embargo, pues se les hace tarde a muchos equipos, por ejemplo, Nacionales de Washington está a 10 juegos de wild card. Por supuesto, ellos están pensando más bien en cómo alcanzar a los Mets, que solamente están a 6 juegos. Y así, los Filadelfia también están a 6 juegos de wild card, pero están a 2 juegos de los Mets. Entonces, seguramente la división este, o como la división central, los equipos que estén peleando, están peleando por esa división, ya ni siquiera pensando en el wild card, porque están muy, muy lejos de los equipos contendientes. En el caso de los Padres, estarían teniendo una ventaja de 5.5 juegos, pues bueno, era difícil que los Padres perdieran esa ventaja y queden fuera de postemporada, lo veo muy complicado. Entonces, yo creo que casi están amarrados los boletos para postemporada, pero bueno, no me voy a quedar con eso porque yo sé que el béisbol no es así y conocemos a los Cardenales y a los Nacionales de Washington. Por ejemplo, que son equipos que pueden trascender en estos últimos 2.5 meses de campaña. En fin, pues bueno, eso más o menos es como está el panorama ahorita de Grandes Ligas. Platicamos un poquito quién está bateando mejor. Les voy nada más platicar los 5 equipos en todas las ligas mayores que batean, que son los que batean mejor. El número 1 está Toronto. Los Azulejos de Toronto, el número 2 los Astros de Houston, el número 3 los Dodgers de Los Ángeles. Pareciera, yo veo que en los Dodgers no batean nada, pero mira, están en tercer lugar por el tema de OPS, que es como se maneja en su mayoría todas esas estadísticas y se engloba con el OPS el tema de bateo de los equipos. Hay también estadística individual, pero bueno, en este caso en los equipos. Boston y Los Ángeles de Los Ángeles en 5.º lugar. Pero es cosa curiosa, tanto los Dodgers, Boston y Los Ángeles y Los Angelitos de Los Ángeles están los 3 empatados por el mismo porcentaje de OPS, 763. En porcentaje, como yo les decía, Toronto y Houston Astros son los que tienen mayor porcentaje de bateo, 265, pero el OPS suma pues los hombres en base, bases por bola, los cuadrangulares, en fin, las carreras producidas, en fin, es una combinación de varias estadísticas. El equipo más jonronero, fíjense nada más, el equipo más jonronero de todas las ligas menores son los Azulejos de Toronto, y después, eso en la Liga Americana, y mientras tanto que en la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco, los Azulejos tienen 140, y los Gigantes de San Francisco 136, como ambos equipos son los más jonroneros. Pero bueno, esos son los primeros 5, el top 5 de picheo, de bateo, perdón, y en picheo, el top 5 de picheo, en el número 1, hablamos de efectividad, el 1 y 2 lo hacen los Dodgers de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco en el número 2, Cerveceros de Milwaukee en el 3, los Marlins de Miami en el 4 y los Padres de San Diego en el 5. Si ustedes se fijan, del 1 al 5 son puros equipos de la Liga Nacional que son los que tienen mejor efectividad. Los Dodgers con 3.14 de efectividad, Gigantes 3.24, Cerveceros de Milwaukee 3.40, los Marlins y los Padres con 3.51. Los Mets de Nueva York muy cerquita, 3.54, y después de ahí le sigue ya hasta el 7º lugar, un equipo de la Liga Americana, que son los Medias Blancas de Chicago. perdón, son equipos de la Liga Nacional que liderían el picheo. El equipo que más poncha, el equipo que más hace abanicar al resto de sus contrincantes, sus adversarios, Milwaukee, los cerveceros de Milwaukee con 968. Después de ahí le siguen los Dodgers con 942 ponches. Chicago 926. En cuarto lugar, los Padres y después los Rojos de Cincinnati. Ese es los equipos más ponchadores. Y bueno, ya nada más para dar un poquito de dato de quiénes son los que reciben más jonrones, bueno, ahí les va. Y por supuesto, tiene mucho que ver en las posiciones en las que está. El equipo que más recibe de cuadrangulares son los Arizona Diamondbacks, los gemelos de Minnesota, los Orioles de Baltimore, los Rangers de Texas. Entonces, bueno, pues aquí nos podemos dar una idea de cómo está el balance entre los equipos, tanto en bateo como en picheo, y podemos ver claramente que estos equipos, pues todos están compitiendo dentro de sus divisiones. Si nos vamos a los jugadores, nos mantenemos los primeros cinco jugadores, o los mejores cinco bateadores en OPS, ya englobando un poquito este tema de estadística, es Vladimir Guerrero Jr., que es muy probable que se lleve la triple corona. Yo creo que pudiera alcanzar la triple corona. Tiene 1,103 de OPS, 31 cuadrangulares y 78 RBIs, apenas a mitad de temporada, 31 cuadrangulares. El otro, pues bueno, es el japonés Otani, el Showtime Otani, con 1,051 de OPS, pero tiene 34 cuadrangulares y 74 RBIs o carreras producidas, 4 menos que Vladimir Guerrero. Y yo creo que Fernando Tatís y Ronald Acuña liderean la Liga Nacional. Fernando Tatís con 1,021, 28 cuadrangulares, 64 carreras producidas y bateando 291. Ronald Acuña, que lamentablemente se va a perder la temporada, pues bueno, tenía 24 cuadrangulares, 52 RBIs, bateando 283. Yo creo que Fernando Tatís, sin duda, si hoy termina la temporada, debe ser el MVP, y al paso que va, seguramente lo va a hacer. Por ahí pudiera acercarle el quinto bateador que tiene mejor OPS con 980 es Max Muncy, con 21 cuadrangulares, 57 carreras producidas, 273, pero todavía Tatís con muchos mejores números. Yo creo que Tatís no tendría ningún problema en ganar el MVP este año. Con esa ausencia de Acuña, yo creo que le dejaron el camino libre, y de la forma como la que está jugando, seguramente deben de darle ese premio, ¿no? Bastante bien merecido. Todavía estamos hablando de mitad de temporada, todo puede pasar. La temporada pasada también se hablaba de que pudiera ser el jugador más valioso, pero se cayó en la segunda parte de la temporada, ustedes lo recuerdan. El último mes, ¿no? El último mes y una semana no estuvo bateando como normalmente lo hace. Por lo tanto, pues ya no pudo ser el jugador más valioso y se lo llevó Freeman. Nick Castellanos es otro que por ahí está para poder ganar el de la Liga Nacional. Y J.D. Martínez por la Liga Americana. En fin, esos son en cuanto a bateo, son los mejores bateadores. Como ustedes saben, el que reina en jonrones es Otani con 34, Vladimir Guerrero con 31 en la Liga Americana, y en la Liga Nacional Tatís con 28, atrás Schwarber con 25. En picheo, pues bueno, yo creo que ahí pasan las semanas, pasan los juegos y continuamos diciendo que es el mismo gran pitcher. Jacob deGrom, que es 1.08 de efectividad, si bien es cierto, ya subió esa efectividad, la tenía abajo de 1, por ahí manejaba los 0.59 de efectividad, bueno, pues ya la tiene con 1.08. Sin embargo, bueno, pues tiene, le batean pues un porcentaje de 129, una mínima cantidad de 129, pero el segundo lugar Kevin Gausman. Entonces seguramente entre Kevin Gausman, Jacob deGrom, por ahí van a estar peleando ese Cy Young de la Americana hasta ahorita. En la Americana, Lance Lynn 1.94 es el que lidera la efectividad, junto ahí muy cerquita Carlos Rodón, compañero de White Sox. Entonces esos dos, imagínense, Carlos Rodón y Lance Lynn. Cuidado con ambos, porque están en el mismo equipo, y enfrentar un juego de playoff con estos dos pues va a ser muy, muy complicado. Y bueno, pues ya nada más por mencionar dos, también el 1 y 2, Brandon Woodruff y Corbin Burns, ambos con casi idéntico, bueno, muy parecido su efectividad, 2.04 y 2.16. También el 1 y 2 haciendo con otro equipo. Son los equipos luego complicados los que tienen 1 y 2 así. Y bueno, pues nada más para decir que el que liderea las ligas mayores en ganados, pues es el mexicano. Es el mexicano Julio Urías con 12 ganados y 3 perdidos. Kyle Hendricks de Chicago ya llegó a la cifra de 12 ganados, sin embargo ellos Kyle Hendricks tiene 4 perdidos, por lo tanto tiene mejor porcentaje Julio Urías, pero bueno, alcanzó esa cifra Julio Urías. El pitcher más punchador de todas las ligas mayores, pues bueno, es Garrett Cole con 158, Zach Wheeler, que está tirando muy bien con Filadelfia, Jacob DeGrom. Garrett Cole tiene 158, Zach Wheeler 152, Jacob DeGrom 146, Max Scherzer con 142. Son los mejores pitchers de poder, con los mejores lanzamientos para poder abanicar a los bateadores. En fin, pues, ¿qué podemos esperar después de este repaso de standings, de esta iniciada segunda mitad de temporada? ¿Qué podemos empezar o qué podemos pensar que va a suceder en la siguiente parte? Pues bueno, yo creo que hay varios temas importantes, por ejemplo el de Otani, que podrá llegar a los 60 cuadrangulares. Yo creo que va a ser importante seguir toda esta temporada Otani, porque tiene muchas posibilidades de llegar a 60 cuadrangulares y tiene ahorita 34, y bueno, pues todavía les falta bastante juegos, 70 y tantos juegos, y pudiera llegar por lo menos a esos 60. Creo que yo pensaría que no va a alcanzar los 60, pero pues va a estar muy cerca de por ahí rondando entre los 55, 57 cuadrangulares. Yo creo que otro pronóstico ahí, otra predicción que pudiera pasar, es que Vladimir Guerrero pudiera, después de Miguel Cabrera, que logró la triple corona, ustedes lo recuerdan, pues bueno, creo que Vladimir Guerrero pudiera llegar a ganar este año, además después de MVP, ser el jugador que después de Miguel Cabrera consiga su triple corona. Está bateando ahorita para 332, tiene 73 carreras producidas y 28 cuadrangulares. Entonces, Vladimir Guerrero, pues sería una predicción interesante que pudiera terminar ahí este año como campeón de la triple corona. Fernando Tatís, seguramente por ahí comentan que llegará a 40-40, 40 cuadrangulares y 40 robos de base. Después de que lo hizo Alfonso Soriano, ¿no? Fue el último en hacerlo, pero bueno, también lo hizo José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez, ¿no? De tener por lo menos 40-40. Nadie ha conseguido tener 50 jonrones, 40 robos de base. Creo que en aquel entonces, 2006, Alfonso Soriano lo consiguió el 40-40. Entonces, bueno, pues yo creo que Tatís está en una muy buena posición para poder alcanzar este récord, ¿no? Y faltan básicamente 69, 70 juegos que le falta a la temporada, y bueno, pues está en buena posición para poderlo hacer. Seguramente Tatís, sano, podrá rebasar los 50 cuadrangulares sin ningún problema. Creo que el que podrá ser el Cy Young será Jacob DeGrom. Jacob DeGrom seguramente estará tirando por debajo de 2 de efectividad, es muy probable, siempre y cuando, igual, pues las lesiones se lo permitan. Ahorita está lesionado Jacob DeGrom y pueda regresar a lanzar sin ningún problema. Yo creo que el equipo del que no hablamos tanto, solamente para de alguna forma criticarlo por lo que hizo en aquel 2017, pero yo veo a un equipo de Astros de Houston con todas las posibilidades de regresar a una serie mundial, con todas las posibilidades, y creo que va a ser una carrera en esa división oeste dura para el resto de los equipos, y creo que los Astros de Houston, si continúan con ese paso firme, probablemente podrán ser los favoritos para ganar la Liga Americana. Por ahí nada más Chicago White Sox, y Tampa Bay probablemente les puedan hacer sombra, pero creo por la experiencia de este equipo de Astros, creo que se pueden llevar esa Liga Americana y pudieran llegar otra vez a la seguramente a postemporada, pero otra vez a la Serie Mundial. Ojalá que no. Ojalá que no. No los quisiera, por supuesto, ver en playoff, pero al final de cuentas es un equipo que está haciendo bien las cosas, que está bateando. Otra de las cosas que por ahí se escuchan de algunas predicciones, bueno, pues es que el equipo de los Yankees no llegue a playoff, que termine con una proyección de 84 ganados solamente y 78 perdidos, por lo tanto, no estaría llegando a playoff. Y bueno, sería muy difícil que los Yankees de Nueva York terminaran abajo de 500, cosa que no sucede desde 1992. Sin embargo, bueno, las lesiones han opacado completamente el lineup y el roster de Aaron Boone. Vamos a ver si el equipo de los Yankees puede mejorar, pero pues ya hay predicciones ahí por ahí que dicen que no pasaría a playoff. Los Gigantes de San Francisco, ¿podrán ganar la oeste de esa división? Hay estadísticas pues muy interesantes, que después de equipos que una temporada anterior han tenido récord perdedor y en la siguiente temporada se levantan completamente, pues hay varios casos, ¿no? El caso de los Gigantes, que apenas consiguieron 76 ganados el año pasado, pues bueno, ahorita está en una posibilidad de ganar más de 100 juegos. Los Tampa Bay Rays, ustedes lo recuerdan, en el 2007 terminaron con un récord de 66-96. Y después de ahí ganaron 91 juegos, y no, después de ahí 10 juegos duraron ganando con récord positivo y ninguno con menos de 91 juegos. Estamos hablando de que así suceden las rachas. Hay otro caso, por ejemplo, en las 3 temporadas previas de los Bravos de Atlanta antes del 91. Perdieron 106, 97, dos veces 97. Después de ahí, o sea, es más, los Bravos no habían terminado arriba de 500 de 1983 hasta que sucedió el año 1991. Después de ahí, pues bueno, se hizo la dinastía y el futuro de los Bravos, ganando 14 divisiones consecutivas y 14 apariciones en playoff, ¿no? Después de tener una temporada horrible las anteriores. En el caso de los Mets del 69, ¿no? Los Mets no habían tenido una temporada positiva, habían perdido 73-89 en la temporada pasada, pues después al año siguiente, ¡pum!, en el 69 ganaron 100 juegos, y bueno, fueron cuando ganaron su serie mundial. Igual los Phillies de Filadelfia ganan, después de haber perdido una temporada anterior 70-92, pues ganan la serie mundial. En 97, 65 juegos ganados, y así sucede en las grandes dinastías. Así sucede. Le pasó a Arizona Diamondbacks, que después de perder 92 juegos en el 2009 y 97 en el 2010, pues terminaron precisamente en el 2009 perdieron 97 juegos, en el 2010 ganaron 94. En fin, son situaciones que suceden. Vamos a ver qué es lo que viene en las siguientes semanas, seguramente con muchos rumores, y a ver si la siguiente semana platicamos un poquito ya con el Quaker, en los últimos días previos al cambio de jugadores. Pues vamos a ver, vemos ahí nuestras predicciones de qué jugadores cambian y qué jugadores estarán ya vistiendo la franela o el uniforme de otro equipo para poder cerrar la temporada de lleno. Bueno, amigos, por aquí, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, este episodio de Pizarra Béisbol. Esperemos verlos, este episodio 42 de Pizarra Béisbol, y bueno, esperemos que en la siguiente semana, primero Dios, poder estar platicando de más béisbol. Muchas gracias. Hasta luego.